Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark.
Bienvenidos a la Estética Unisex. Pásele, por
favor.
Pase
usted a la Estética Unisex.
Pase usted a su cita. Hoy le vamos a enchular. Hoy le vamos a enchular de todo. Porque sí. Hoy lo que vamos a hacer un ejercicio nuevo, Jimena y yo, y vamos a intentar hablar sobre un tema. En este caso vamos a hablar en general sobre lo que se está tratando en la película Parasite. Parásitos, ¿qué quedamos? Ajá, ¿era
que
parásitos?
No sé cómo, creo que es parásito. Parásitos.
Parásitos.
Sí, pero en inglés es Parasite.
En inglés es
no
Parasite.
No sé por qué, pero no sé, alguien que sea coreano
y
o hable coreano
me parece
que nos
que
pueda
es
decir.
Bang in oh. Sí. Que para los que sepan coreano significa parásito.
Si hay alguien allá afuera que habla coreano,
por
ilústrenos,
favor.
Por favor. Sarahe.
Sí. Y dígame, eres un idiota.
Vamos
a intentar en coreano. Vamos a intentar. Vamos, lo que vamos a hacer es tratar de traer un poquito a cuenta todo lo que hemos visto en otras citas de la estética para hacer un análisis, una discusión, algo
bueno,
por el estilo
sí,
que ya
pero además
de todo.
Tiene
además,
que haber algo nuevo porque esta es la estética unisex. Entonces tienen que venir a enchularse más de lo que ya estaban enchulados.
¿De qué dirías que nos vamos a enchular hoy?
Yo diría que de la noción de clase.
Nuestra noción de clase, que claramente está muy, 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 muy presente en toda esta película. Entonces, si los que todavía no agarran el pedo, esta es una película surcoreana, Parasite,
2019.
Parásitos, 2019, nominada para, al parecer, varios Óscares en el 2020. Y es del mismo director, disculpen, no traigo aquí, se me borró ahorita en la madriola está el nombre del director, pero es el mismo que hizo Snowpiercer. ¿Has visto Snowpiercer?
No.
Muy buena, también en Netflix
no
pueden verla.
No conozco ninguna otra película de él.
Esa sí te tiene que gustar, ¿no, Ruso?
Confieso que no voy mucho al cine últimamente porque tengo hijos chicos, pero...
No, pero eso está en Netflix. Snowpiercer es de un tren y es el mismo análisis okay. de clase, pero en lugar de hacerlo vertical, okay. es horizontal, en un tren, en un futuro distópico. Muy
que él dijo eso en algunas entrevistas, o sea que le gustaba la noción de verticalidad para esta película.
Y en la
y
otra
sí,
es
muy clara.
Exacto, y en la otra es súper horizontal. Uh-huh. La otra es más historia, yo siento, es una como horizontalidad de la historia y aquí es más la verticalidad de como del
las
momento.
Clases.
De
y
las
que
clases
tiene que ver,
y del momento.
Volviendo al tema, con esta estratificación de clases sociales.
Exacto. Entonces,
Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho. Bueno, y Snowpiercer si te gustó, ¿verdad, Ruso?
Claro que sí, y recomiendo muchísimo la novela también.
Ah, claro, porque está basada en una novela.
Bien.
Sí, sí, sí.
Tiene estéticamente tiene unas imágenes de Snowpiercer que yo creo que le gana. Bueno, no. Bueno, X. Las dos son muy buenas.
Bueno, para entrar al tema, quizás podríamos decir que una de las cosas que dice el director es que se llama Parasite por la idea de una infiltración o la idea de una invasión de la cual no estás consciente y entonces hace esta idea de parásitos, pero que tiene que ver
de tienes parásitos y no sabes
completamente
¿no? viven
con
adentro
el
de
tema
ti.
De clases, ¿no?
Exacto,
pero que tiene que ver mucho con lo que tú dices que dicen los antis, que es que
saludos a los antis y a las Ana Pausa,
pues que hay parásitos de la sociedad, ¿no? Y yo he escuchado esto mucho. Por ejemplo, referencia a las personas que trabajan en la calle, a las personas que hacen ciertos tipos de trabajo informal, ambulantes, etcétera. Existe un discurso clasista, evidentemente, que dice que son parásitos porque son parte de la economía informal.
En México lo oyes a cada rato.
Sí.
¿No? La película, a ver, si no la han visto, apáguenle. Porque
no,
o sea,
escuchen,
pónganle pausa
escuchen.
Y vayan. No, porque, a ver, se las vamos a ver.
Va a haber un momento, pero podemos decir spoiler alert y entonces ya...
Porque,
ahí la paran,
porque,
no ahorita.
Exacto, ok.
¿No?
Yo les diría, vayan a verla antes de escuchar todo esto. Les va a parecer más fino todo si ya la vieron. Básicamente tiene que ver con dos familias. Una familia en Corea del Sur. Una familia es una familia pobre. Le platicaba a Jimena que me metí a hacer mi investigación después de que salí de la película, porque siempre te pintan Corea del Sur como puta madre, el milagro coreano y están cabrones y así. Y al parecer hay un índice bastante notable de pobreza, especialmente lo que se llama pobreza relativa. Pero bueno.
Y que tiene el problema que tiene América Latina como región, que es la desigualdad.
La desigualdad, la distribución inequitativa, ¿no? De la riqueza que se genera.
Y que cuando se genera esa riqueza o ese desarrollo no es distribuido.
Exacto. Entonces hay una familia en esta película que son como los Sada, pero de Surcorea, ¿no? Acá mamalones con chingo de varo. Y este, y otra.
Que viven en una casa espectacular.
Una casa espectacular.
Y que tienen un estilo de vida, digamos, que busca emular pues a los ricos en Europa, en Estados Unidos, ¿no?
Y esta cosa del americanismo, muy interesante, sí. De la América. Estadounidense filia, no me gusta decir América, pero bueno, la gringofilia, ¿no? Uh-huh. Que sí. Les gusta mucho.
Digámoslo así, aunque no es el término exacto. Académico.
No creo que sea lo políticamente correcto, pero sí. Gringofilia. Y la otra es una familia muy pobre, una familia de cuatro, y la película trata sobre la relación entre estas personas. Entonces,
y que no perdamos, hablando de los antis, también esta noción de que los pobres son pobres porque quieren.
Ah, sí, claro.
Que es algo que recurrentemente oímos en este discurso. Y pues aquí vemos muy claramente que no. Hay incluso una escena en donde le dice, pero tus papás están bien, no se ven mal. Y le dice, no están enfermos, solo no hay trabajo.
No están enfermos, solo somos pobres. O sea,
sí, ¿no? Pueden trabajar, solo no hay trabajo.
Exacto. Y a ver, ahorita vamos a platicar eso porque justo lo que queremos es traer a cuenta todas estas diferentes cosas que hemos visto y cómo puedes verlo en la intersección de todo. Poder, discriminación de género, diferentes roles performativos, todo aquí en la intersección en clase. Entonces,
empecemos por la noción de clase.
Porque o sea, tú traías preparada la noción de clase que querías utilizar.
Pues creo que habría que hacer de entrada un pequeñito repaso teórico que evidentemente no vamos a agotar aquí, pero que lo podemos traer a la película. Pero es interesante la pregunta sobre si la noción de clase es algo que se reduce a nivel socioeconómico o es algo más. Que a nivel socioeconómico, ¿no? La idea de clase aplicada a clase social, o sea, no clase como categoría o tipo, sino ya aplicada a clase social, viene desde Roma cuando hacían los censos y entonces hacían la categoría de personas según su nivel de ingresos para fines del servicio militar. Pero entonces nos surge esta idea. ¿Realmente es solo un tema que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con medios económicos o es algo más? ¿No? No, entonces, que pues nos... aquí... Claramente tenemos que irnos a Marx.
Exacto. Que quien nos escucha ahorita probablemente está diciendo, pues obviamente tiene mucho más que ver, ¿no? Y claro, puede ser que tú escuchando te parezca muy obvio que tiene mucho más que ver, pero como dice Jimena, el concepto de clase es algo que ha ido evolucionando y nuestro concepto de clase en el cual entran muchísimos distintos tipos de factores más allá solamente del socioeconómico es nuevo. Entonces, como dice Jimena, la clase la conocemos como que le empiezan a problematizar en el siglo XIX y pues claramente están Marx y Engels, ¿no?
Creo que aquí también habría que hacernos constantemente la pregunta sobre, independientemente de cómo concebimos la clase, si es algo que se puede romper, superar. O sea, si creemos en esta noción de movilidad social, independientemente de si lo concebimos como algo puramente económico o si lo concebimos como algo más, creo que es interesante hacerse continuamente esa pregunta, ¿no? Pero bueno, vamos a Marx.
Porque es el American Dream.
Es el American Dream. El exactamente. American Dream
es
el American
la
Dream.
Movilidad de
y
clase.
Y que es algo que vemos también en la película.
Y paréntesis.
La
paréntesis,
fantasía de la movilidad
exacto.
social.
Es bueno decirlo desde ahorita. Esa fantasía de movilidad social es importantísima para los regímenes sociales actuales y... Paréntesis rápido, todos los estudios actuales parecen indicar que es justamente eso en la mayoría de los países del mundo. Es una fantasía.
No existe.
En México lo hacen creo que cada año y creo que cada año estamos peor o igual. O sea, digamos, no hay movilidad de clase. Entonces el pobre, aunque trabaje y le eche ganas. Y
por supuesto.
Jamás no, lo más seguro es que jamás va a ascender clase. Claro. Y entonces normalmente pensamos que es algo mexicano, pero esto es interesante la película. De repente la ves y dices, ay, cabrón, esto parece
como
mucho México,
esto
¿no?
Se esto se parece muy cañón. Muchísimo. Y incluso en las relaciones sociales
sí.
Creo que tiene muchísimas similitudes con la manera en la que nos relacionamos en ciertas esferas con ciertas personas. Creo que sí es particularmente evocativo de lo que hacemos aquí.
Y vamos a hacer un pequeño paréntesis. Santi, sé que estás pensando en un caso de movilidad de clase y que dices, no, sí, yo conozco a no sé quién que era
claro,
pobre
y
rico.
Claro, hay excepciones.
Y además, esa es la fantasía. O claro. sea, la fantasía tiene que
exacto.
producir sus excepciones.
Porque
para que
si
digas,
no, no funciona.
Si no, no funciona. Movilidad de clase tiene
es
que ser algo más general.
Es parte del marketing. Que haya alguien que sí lo logre.
Sí, tiene que ser mucho más general. Tiene que haber una posibilidad amplia de subir de clase o de bajar de clase, ¿no? ¿No? No puede ser la excepción porque entonces, pues, gánate la lotería, ¿no?
Claro.
Y ya la armaste.
Que eso es, al final
que
del día.
Realmente es,
sí.
Exacto.
Pero bueno, volviendo a Marx, la clase se define por relación a los medios, por la relación de cada persona con los medios de producción, ¿no?
Exacto. Ahí,
y en ese sentido tenemos dos clases muy claras.
Proletariado.
Y la burguesía.
Y la burguesía o dueños de los medios de producción.
Exacto. ¿No? Que podríamos decirles capitalistas también, quienes son dueños de los medios de producción y viven de la plusvalía generada por el trabajo del proletariado, que a su vez está esclavizado porque tiene que trabajar, pero como no es dueño de los medios de producción, entonces está condenado a vivir en esta suerte de esclavitud perpetua.
Y ya convencí a Jimena de que en este año vamos a echarnos uno o dos episodios sobre
Marx,
sobre
entonces
Marx,
no vamos
marxismo,
a clavarnos tantísimo.
Trabajo y feminismo marxista. No vamos a clavarnos tantísimo, pero esto es importante porque además lo que Marx dirá...
Y no podemos hablar de clases sin hablar de Marx.
En el siglo XIX va a ser... Esto es una constante histórica que si alguien allá afuera ha estudiado este teoría de la historia o algo por eso, sabrá que es una contradicción de términos, pero él está diciendo básicamente siempre ha habido lucha de clases, ¿no?
O claro, sea, lo, la, es, la historia de la humanidad... El modelo se caracteriza por el conflicto entre estas dos clases.
Exacto. Quizá aquí adelantarme un poquito para que cuando nos vayan escuchando vayan entendiendo por qué esto es importante. Lo que ha hecho nuestras sociedades en los últimos, vamos a decir, 30, 40 años es, mediante esta fantasía y mediante muchos otros mecanismos, lo que ha logrado es ocultar de alguna manera esta lucha de clases o hacerla de tal manera que la lucha no se dé entre las clases verticalmente, sino que se dé horizontalmente.
Y eso es básico para la película.
O sea, la realidad...
Anoten esto.
Nuestra realidad no es mi rey contra Godínez. Es
claro,
Godínez contra Godínez.
Godín contra Godín. Porque contra saben Godín. Los Godínez, y esto es algo que se ilustra de manera muy clara en la película, que hay muy pocos espacios, por lo menos tienes la ilusión de que vas a poder llegar a un nivel más alto, pero ¿cómo haces eso? Solo hay espacios limitados. Entonces tienes que asegurarte que seas tú y no el de al lado.
Y muy importante, el Godín no se cree Godín. Uh-huh. O sea, conforme va subiendo, ¿sí? Eso ya lo veremos.
Pero es muy interesante porque hablando de Marx, incluso en El Capital hay una parte donde habla de que se necesita un ejército industrial de trabajadores bajo el mando capitalista, pero que no son los obreros, sino que son los gerentes, capataces, etcétera, que son quienes realmente mantienen este orden.
Y hay otro ejército en Marx, que es la reserva industrial de trabajadores, que son todos los que están desempleados, claro, que son necesarios. Entonces,
sí, pero yo hablo de esta figura que es como el gerente, ¿sabes?
El capataz.
Que es el quien en particular tiene interés, porque ya está un poquito más arriba de los demás, quien está elegido para actuar en nombre del capitalista. Él cree que está actuando para defender sus intereses, pero en realidad está siendo, digamos, le dan un pequeño escaloncito para mantener el sistema en orden.
Sí, yo traía cuenta a los desempleados porque es otro escalón, pero hacia abajo. Entonces hay como estos tres escalones, lo estamos haciendo de una manera muy básica, pero hay como estos tres escalones que vas subiendo o bajando lo que sea y que crees que estás dejando de ser proletariado Godín, pero realmente aunque estés subiendo o bajando dentro de todos esos pequeños escalafones, sigue siendo, no eres dueño de tu trabajo, exacto, no eres dueño de tu cuerpo, ¿no? Claro. Alguien más lo está explotando. Pero bueno, suficiente de Marx porque si no nos vamos
a... No, pero podemos hablar de Marx en torno a la película. Porque yo veo de manera muy clara esta división.
Ah, bueno, a ver,
de alguna
exacto
manera.
Las dos familias es esta división, pero es una división casi casi marxista. Es decir, ¿cómo te acuerdas cómo se apellidan los adinerados? Los
Parker.
Los Garzazada, no, de allá.
Sí.
Park. La familia,
claro,
Park,
sí,
que realmente los principales de la familia Park que nosotros vemos va a ser mamá Park y papá Park, porque los, ajá, hijos son un cero,
creo,
a la izquierda.
Creo que él se llama Nathan. Y ella no me acuerdo cómo se llama. O sea, porque tienen los nombres occidentales.
Pues nada más un pinche cerote a la izquierda, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh, ellos serían de alguna manera en este análisis dueños de los medios de producción. Uh-huh. Y por el otro lado tenemos a la familia Kim, me parece que es la familia Kim. Sí, los Kims, aquí lo apunté. Uh-huh. Los Kims. Los Kims contra los Parks. Uh-huh. Entonces, los Kims serían cualquier cosa que no sean los,
exacto,
Parks, ¿no?
Uh-huh.
Y los Kims tenemos cuatro personajes, que es el papá, que es Ki-taek, el hijo, que es Ki-woo.
Por favor,
la mamá, que es
Chung-suk, conmigo de esto que está sucediendo.
Y la hija, que es Ki-young.
Si ustedes hablan coreano, por favor, chamáquenselo de lo que está diciendo.
Pero,
¿por qué no les decimos?
¿Tú te acuerdas de sus
papá
nombres?
Papá Kim, mamá Kim.
Papá Kim, pero te acuerdas
y
Kevin y otra, ¿no?
Y ellos son Kevin y Jessica.
Sí, entonces, papá
porque
Kim,
esos son sus nombres occidentales con los que se tienen que mover en este entorno, ¿no? Que ahorita volveremos a eso, ¿no? A las estrategias que tienen que usar para poderse mover en el entorno,
exacto,
de los ricos.
Entonces, papá Kim y mamá Kim, Jessica y y Kevin, ¿no?
Kevin.
Entonces, quizá este es un muy buen momento. De nuevo, espero que hayan visto la película. Aquí puede ser una muy buena división. Entonces, en un análisis básicamente del siglo XIX, o sea, nomás con el Capital, ¿qué es lo que separa a estas dos personas? Lo único que separa a estas dos personas es unos son dueños de su propio trabajo y del trabajo de los demás. Ellos son dueños de los medios de producción y los otros son explotados. Entonces, básicamente, esa es la división, ¿no? Es una división que tiene que ver con trabajo, que el trabajo se convierte en capital, en dinero, y eso es lo único que lo separa. Entonces, para Marx, que es muy interesante todavía de neomarxistas, y a ver, no voy a decir que está mal ni bien, porque todavía puede ser estos argumentos, esa es realmente la única división que existe en el mundo.
Claro.
Y que sigue existiendo. Hay quienes son dueños de los medios de producción y quienes son explotados por los medios de producción. Punto. Esa es la separación.
Exacto. Pero que como después decía, veremos cómo esto se cruza también.
Como decía Jimena, ahora realmente género, raza, hay muchos otros tipos de capital que se han estudiado, construidos sobre la noción de Marx, pero que tienen que ver con eso.
Sí, ¿no? Aquí traigo otra vez a Weber, porque lo nombramos en nuestro episodio primero. Sobre poder. Y él habla de tres dinámicas que juegan una con la otra, ¿no? O sea, las tres tienen un juego relacionado, ¿no? El primero tiene que ver con nivel socioeconómico y eso sí tiene que ver, ¿no?, con capital,
con Marx,
¿no? El segundo tiene que ver con estatus, pero en esta noción de estatus habla más bien como de prestigio, honor. Y entonces él dice, hay personas en la sociedad que tienen prestigio y que tienen honor, pero que no tienen un alto nivel socioeconómico, ¿no? Y entonces te dice, piensa en artistas, piensa en figuras religiosas. Esas personas tienen un alto estatus, pero un bajo nivel socioeconómico.
Que hay una cosa muy interesante, porque no me hagan mucho caso, no sé si es en el capítulo 3 o el 4, no me hagan mucho caso del Capital. Ya Marx está diciendo que una de las maravillas del sistema capitalista de producción, porque el capitalismo es para Marx un régimen de producción, ¿no? Hoy la verdad nos la mamamos todos, y capitalismo y neoliberalismo y comunismo, y nos la mamamos, ¿no? Pero para él es claro, muy claro, así empieza.
Abusamos muchísimo.
Es un régimen de producción que tiene que ver con mercancías, y él en uno de estos capítulos, no me hagan mucho caso, dice, y una de las maravillas del capitalismo es que cosas como el honor se les puede poner un precio, o sea, les puede poner un valor
un
de
precio,
cambio.
Exacto.
¿No? O sea, pueden
eso
ser intercambiables.
Eso también es monetizable.
Exacto. Entonces,
fungible.
Sí. Entonces, etcétera. Ese capital, y obviamente Weber lo empieza a analizar un poco más a profundidad.
Y el tercero es el poder, del que ya hablamos, ¿no?
Weberiano,
o sea, ¿qué
todavía,
capacidad,
¿no?
Exacto, Weberiano. ¿Qué capacidad tienes de hacer que alguien, o qué habilidad tienes para que alguien haga algo que no haría por sí mismo?
Exacto.
¿No? Y esas tres cosas juegan para dar la noción más completa de clase que tiene Weber, ¿no? Que pues obviamente tiene también sus limitaciones y ya es esto, ¿no? Que vienes diciendo, Marx te diría todo es lo mismo, porque exacto. Si tú eres dueño de los medios de producción, entonces tienes poder. Pregunta interesante que tiene que ver con una cosa es el dinero, que es algo que decía Weber, una cosa es el dinero y otra cosa es el poder político.
Por ejemplo,
¿no? Entonces él hablaba, por ejemplo, de las familias judías en Europa y decía, tienen algunas de estas familias, tienen muchísimo dinero, pero no tienen poder político debido al clima antisemita que existe en Europa, etcétera.
Todo el siglo XIX. Y bueno, y entonces quizá el último a mencionar que una escucha nos preguntaba, ¿te acuerdas hace mucho que por qué no
importante.
Lo traíamos a cuenta?
Y aquí sí tenemos que traerlo a cuenta.
Es Pierre, por favor, apellido.
Pierre Bourdieu.
Gracias, ahí está el francés de Jimena otra vez. Que alguien que nos dijo que era súper sexy, ¿no? Alguien nos dijo
el
otro día.
Y por eso lo voy a seguir haciendo y me vale un cacao.
Y yo así de... Pero bueno.
Pero además, particularmente en este episodio, y particularmente hablando de esto... Ajá. Es curioso.
Claro, porque te da
tiene que ver con capital cultural.
Te da un
cultural.
Je ne sais quoi, el poder decir Pierre Bourdieu.
Él tiene un libro de 1979 que se llama La Distinction, que habla de las distinciones de clases. Y su hipótesis, la hipótesis principal desde mi punto de vista de este libro, es que la estratificación social se basa en la noción de gusto.
Él le da la vuelta completo. Él en realidad Bourdieu es bastante kantiano y entonces es una combinación de todo el régimen estético
kantiano
sociológico más Heidegger y lo une a Marx y dice sí, pero a ver, y a ver, es muy fácil porque ustedes todos los que nos están escuchando lo han oído alguna vez en su vida. Esa persona no tiene clase,
no tiene buen gusto
o no tiene buen gusto. La clase, ¿no? Alguien que no tiene clase normalmente no tiene buen gusto, o alguien puede ser de una clase socioeconómica superior, pero no tener buen gusto, o viceversa. Es decir, en nuestro día a día nos damos cuenta que es un poquito más complicado que simplemente cuánto varo tienes.
Pero ¿quién sabe, sí, quién sí sabe es muy ahora, interesante porque... esta noción de gusto. Y viene en la película de una manera como muy sutil. Para mí eso es lo más increíble de la película. Cómo retratan estas nociones de gusto, que finalmente son decisiones estéticas.
100% estéticas.
Pero que tienen que ver también con lo que... Y es algo que dice Bourdieu en su tesis, que es... Le transmites a los niños que ciertas cosas son buenas, que tienen que ver con gusto, y que ciertas cosas son malas. Y eso es lo que te posiciona en una clase social.
Los que quieran recordar en la película, por ejemplo, lo que habíamos dicho, la gringofilia, el por qué los Boy Scouts, el por qué...
Los Boy Scouts.
Por qué los olores,
las cosas que compras en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que hay un momento en el que ella dice, lo compras en Estados Unidos? Algo que me parece magnífico es el tema de los chones. ¿Te acuerdas que ella deja unos chones suyos?
Y a él le parece muy, de muy mal gusto.
Pero a la vez erotiza eso. Uh-huh, ¿no? Pero, que ese es otro tema que tenemos que tratar.
Pero es muy interesante porque él está diciendo, o sea, no me importa.
O sea, son unos chones que nunca usaría su esposa.
No, pero yo estoy diciendo a él, ¿cómo le habíamos dicho? Bueno, él es el señor, ¿no? Al señor Park. Ajá. No le molesta que su chofer coja.
Claro.
Le molesta que tenga la poca clase o el mal gusto de hacerlo en su coche. Y aún más, dice, en mi asiento. O sea, claro. Si se hubiera quedado en el asiento de adelante donde maneja él. Pero ¿por qué tiene que irse a mi asiento a hacerlo?
Pero esto viene en muchísimas cosas muy sutiles de cómo esta familia de los Kim están tratando de emular, por lo menos en el personaje de Jessica, por ejemplo, esta idea del gusto. No sé si estás de acuerdo. O sea, la parte donde ella, sabiendo perfectamente las aspiraciones que tienen que ver con el mundo occidental, con su idea del éxito, etcétera, le dice, por ejemplo, a ella, yo sé perfectamente qué hacer para que los niños entren a una buena escuela de arte, ¿no? Uh-huh. O sea, esta idea de quién genera lo que es el buen gusto o lo que es el mal gusto... Tiene todo que ver con clase.
Que además, ahorita que lo dices, y lo más interesante, quizá esto es importante traerlo a cuenta ahorita, del gusto, es que nadie en esta clase, llamémoslo así, está tratando de innovar gustos ni está tratando de crear gustos nuevos que le den nuevo capital, sino simplemente lo que están tratando es de homologarse con los gustos. Es decir, el chiste es que toda
porque
esta
clase... Porque así funciona, según Bourdieu.
Tenga el mismo gusto.
Exacto. Así es como tú te haces... Como tú perteneces a una clase y no a otra.
Exacto. Entonces,
así es como se reconoce.
No es, por ejemplo, no es trabajo. Es sensibilidad, es adaptar, es claro. Conocer, es homologar. Y es muy interesante porque en la película quien se da cuenta de esto es Kevin, que de repente está arriba viendo la fiesta. Y le dice a la hija Park, le dice algo así como es que todos son iguales sin esfuerzo. No, o sea, nadie se esfuerza. Están abajo todos los ricos de la sociedad. Los está viendo a todos en la fiesta y como que se da cuenta que lo que no hay es esfuerzo. Justo lo que no hay es trabajo. Es decir, simplemente pertenecen. O sea, claro. Porque todos ejercen la misma práctica, el mismo gusto, la misma estética de una manera que aparece como sin esfuerzo. Y eso en ese momento a Kevin le choca. Así dice, puta madre. Y se da cuenta
que nunca va a poder emular eso.
Que nunca va a poder pertenecer.
Y eso tiene que ver con la tesis de Bourdieu, porque él sí dice, esto desde niño te lo van inculcando. ¿Qué cosas son de buen gusto? ¿Qué cosas son de mal gusto? Y si perteneces a determinada clase, te tienen que gustar ciertas cosas, ¿no? Entonces lo vemos aquí. Las marcas, por ejemplo. O sea, es increíble las bolsas que... O sea, el derroche de marcas, ¿no? Las marcas de los coches, las marcas de las bolsas, las marcas de la ropa. Eso es muy característico, ¿no? El tema de las marcas. El tema de la música. ¿Te acuerdas en esta misma fiesta que hay... una mujer cantando ópera, hay un chelista, no me acuerdo qué pieza está tocando.
Sí, lo más pinche pretencioso del mundo.
Pero tiene que ver con lo que consideramos que es de buen gusto,
Claro.
O y que consideramos que es la alta cultura, por decirlo de alguna manera.
Y viceversa, lo que no es el gusto popular, lo populachero, lo claro. etcétera, etcétera. Hay un libro maravilloso de un tipo que se llama Norbert Elias, que se llama no sé qué de la civilización, pero básicamente es todo un recuento tabicón que está en el Fondo de Cultura Económica de cómo se va creando, porque cultura es civilización, es Bildung, es construcción. Entonces realmente lo que hace Europa es esto que mencionamos. Entonces, por ejemplo, tiene un análisis muy interesante del
proceso de la civilización.
Y entonces, por ejemplo, tiene todo un episodio muy tiene todo un capítulo muy interesante sobre el tenedor. Y entonces, ¿cómo primero es con las manos? Y normalmente queremos creer que todas estas refinaciones tienen que ver con utilidad o tienen que ver, por ejemplo, con... normalmente los argumentos son sanitarios, ¿no? Es que...
Por higiene.
Pero en realidad lo que Elías te muestra no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una aristocracia que se quiere separar de los no aristócratas. Y luego con el nacimiento de una burguesía, ¿no? A partir del siglo XIII, XIV, XV, que luego se fortalece mucho en Europa, que lo que quiere hacer es diferenciarse aún más de los dos. Entonces, ¿qué es? Gusto.
Por supuesto.
Gustos, estética.
Y eso también lo dice Lévi-Strauss, por ejemplo, que es una de las influencias también de Bourdieu. O sea, justo la manera en la que comemos, por ejemplo, ¿no? La comida. Y esto es algo también muy claro que vemos en la película, ¿no? Unos comen ciertos tipos de comida y los otros piden pizza y comen otros tipos de comida. La forma en la que comemos y lo que decidimos comer y cómo comerlo transmite cultura, y esas decisiones también van cruzadas por clase.
Y en Lévi-Strauss es aún más interesante, porque Lévi-Strauss introduce la categoría, no la introduce él, pero la trabaja mucho con la categoría de salvaje, ¿no? Entonces ya no solo es lo popular y lo refinado, o lo civilizado y lo popular, sino es civilizado, popular y salvaje.
Salvaje.
¿No?
Pero bueno, Bourdieu habla de tres categorías, que son el capital social, que tiene que ver con relaciones, contactos, etcétera. El capital económico, que es...
Ahí seguimos en lo mismo.
Dinero. Y esta noción de capital cultural, que es esto que estamos diciendo, que no se puede ver, que no se puede tocar, pero que todos vemos de manera muy clara y que se ilustra de manera perfecta en la película desde mi punto de vista, que tiene que ver con el gusto, con estas decisiones estéticas aparentemente superficiales, pero que tienen que ver con a qué clase perteneces y cómo sé a qué clase perteneces.
Y que yo diría que además cada vez más, ahorita estamos viendo un poquito investigación, academia, un poquito, yo creo, un giro estético, empezar a darle cada vez más importancia a esto, porque te das cuenta que ahí es donde más se reproduce, ¿no? O sea, no es, obviamente la acumulación de dinero, tenerlo o no tenerlo es una cuestión importante, pero donde se fortalece esta distinción, y esto es muy interesante en la película, porque el punto de quiebre de la película, de toda la película, no tiene que ver con dinero y nada, tiene que ver con estéticos. El punto de quiebre es ese momento del olor.
El olor.
Que es puramente estético, que se da cuenta la otra parte, ¿no? Se empieza a dar cuenta, empieza a escucharlo sin querer cuando están abajo de la mesa y empieza a escuchar sobre su olor.
Esa escena es para mí es increíble. O sea, bueno, tenemos...
Esa es la más parasitaria, yo creo, ¿eh?
Puede ser, o sea, creo que tenemos ahí en toda la película muchas imágenes de esto de estratificación, ¿no? O sea, que vemos como esta verticalidad, ¿no? Por incluso esta escena que es muy notoria de la lluvia, ¿no? Del diluvio, que ellos van bajando y bajando.
Pero
y bajando.
Ese
y bajando.
Montaje es espectacular, ¿no? Ahí eso es cine, ¿no? Porque lo está haciendo con el montaje y entonces vas, ahí es cuando te das cuenta muy explícitamente de la verticalidad. De la distribución
ellos
estética.
Siempre están abajo.
Siempre.
¿Sabes? O sea, la idea de... Incluso hay un momento en el que le dicen al otro señor loquito que se encuentran ahí viviendo, el esposo del anterior ama de llaves, le dice, ¿cómo puedes vivir abajo de la tierra? Y le dice, muchísima gente vive debajo de la tierra. Inclusive, no sé cuántas personas viven debajo de la tierra, pero más si cuentas los semisótanos, que es donde ellos viven,
donde ellos viven.
Un semisótano.
Y ahí la decisión súper acertada del agua y de la lluvia en la naturaleza, porque también te das cuenta
que no afecta de la misma manera. No,
pero no solo eso, de que ellos no tienen manera de nunca subir de clase, porque literal con lo único que tienen con qué trabajar es con la mierda.
Claro.
O sea, ellos lo que les llega es la mierda. ¿Qué es lo que yo tengo? La mierda.
Pero bueno, me traes ahora como paréntesis esta idea de que definitivamente los desastres naturales, por ejemplo, no afectan de la misma manera. O sea, hay un impacto muy diferenciado basado en clase y otros factores, ¿no? Incluso género.
Menos toda la gente que vive en Miami, porque eso es cuando suba el nivel de mar, se los va a llevar todos sus departamentos.
Sí,
y eso
pero
les pasa.
Es distinto lo que puedes hacer, ¿no? Si te puedes agarrar un avión y irte a otro lado, ¿no? O sea, es muy distinto cómo se vive eso. Pero bueno, en esta escena que tú decías, me parece a mí maravilloso porque están literalmente abajo, no pueden salir. O sea, esa imagen de que tienen que estar completamente inmóviles, sin hablar, sin decir nada, es como muy simbólica de lo que realmente está pasando, de la precariedad de la situación de esta familia. Y lo que pasa arriba, para mí es brillante. O sea, en esta escena sexual entre la pareja Park,
que es cuando trae cuenta los calzones otra vez.
Exacto. Donde ellos erotizan el mal gusto. ¿Me explicó?
Sí.
Porque están en una situación de dominación.
Que ahí las primeras citas que hacíamos, ¿no? Es decir, no tienes control sobre qué... O inclusive ahí sería como un retorno de lo, de
pero
lo real.
Pero incluso,
¿no? O sea,
podemos hablar...
Lo puedes tratar de cancelar lo más... Pero entre más lo trates de cancelar, más va a regresar en otros momentos que no puedes controlar, ¿no?
Pero también tiene que ver con otras cosas que hemos hablado en otras citas sobre Foucault, sobre McKinnon, en donde hay una erotización del poder, ¿sabes? O sea, ¿qué parte de lo que a él le prende es este escenario simulado en donde juegan a ser de una clase baja, uh-huh, sabiendo que es un juego?
Y otra cosa de esa escena que es genial además es el papel que ella tiene que tomar ya en un momento completamente sexual, sigue siendo, o sea, ella no puede permitirse en ningún momento dejar su rol de sumisión.
Claro, y aquí no, es donde podemos hablar. O sea, todo este tema de clase necesariamente se cruza por otros ejes y por eso es que tenemos esta noción de la que hemos hablado, que es la noción de interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad es este análisis en donde podemos ver el punto en el que se cruzan distintas formas de vulnerabilidad, discriminación, etcétera, ¿no? Y aquí vemos muy interesante el eje de género, desde mi punto de vista. O sea, porque tenemos estos personajes femeninos que son muy distintos uno del otro. Tenemos el personaje de la señora Park, que es esta señora de una clase alta en Corea, que tiene muy claro el rol como al frente de todo lo doméstico, ¿no? Entonces sigue teniendo un rol muy determinado por género.
Es privado, sin duda, completamente privado, ¿no?
Pero que a la vez te la pintan en la película como una pobre idiota. ¿Estás de acuerdo?
Sí, no. Hay un momento en el que el chavo que al principio, ajá, le dice, ella es una idiota.
Ajá.
Y yo creo que a mí no me pareció tan idiota como inútil. O sea, al contrario, lo que platicamos hace rato, bueno, afuera de aire. O sea, yo creo que ella sabe muy bien la performatividad que debe llevar a cabo para asegurar su estatus. Y lo lleva a cabo perfecto. Y eso puede parecer como que es una pendeja para otro, pero más bien yo lo que veo es, o sea, tiene momentos de que es una inútil, que no sabe hacer ciertas cosas.
Pero además ella sabe que tiene que mantener ese rol para sobrevivir.
Exacto.
Que es algo muy interesante que vemos en la película en distintos personajes, ¿no? Yo sé que tengo que aparentar en diferentes niveles, de diferentes maneras, esta suerte de sumisión o servilidad para poder sobrevivir en el sistema.
¿Y qué es lo que platicábamos con Jessica y con mamá Kim? Es decir, lo que pasa con Jessica y mamá Kim es que ellas no necesitan aparecer sumisas en su ámbito de lo privado, porque en su ámbito de lo privado eso no les va a dar ningún capital, ningún beneficio. Uh-huh. ¿No? Entonces, cuando las vemos a ellos en lo privado, cuando las pocas escenas que los vemos a ellos todos en el semisótano, claro, ellas claramente son, como diríamos de una manera machista, ¿quién lleva los pantalones en esa casa? La mamá y la hija, ¿no? O sea, son las... El papá es como este hombre un poco más sabio, y el hijo es un ingenuo, ¿no? El hijo es un pendejo, ¿no? Que tiene esperanza y que solo se le quiere a la esperanza de que va a ser alguien cuando va a la fiesta.
Pero volviendo a esta señora, creo que es esto que nosotros hemos hablado muchas veces de cómo hay ciertas mujeres que, por conservar los privilegios
exacto,
de clase,
exacto,
se someten por la condición de género, ¿no? Porque sabe que, y es muy interesante lo que planteas, estoy de acuerdo, no es que sea tonta, ella tiene que aparentar que es tonta.
Sí. Y a ver, perdón, pero y ahí es, estas de
las cosas. No le conviene ser nada más.
Esta es de las cosas que más se asemeja a México.
Sí.
Pero por mucho. Digo, no he tenido el privilegio de vivir en otros países latinoamericanos. Me imagino que debe ser similar, pero eso es lo que más se asemeja. O sea, en México, en cierta clase, llamémoslo así, te va a dar un beneficio o un capital social. Uh-huh. No ser pendeja. Hacerte la pendeja.
Por supuesto.
¿No? Y no hacerlo te puede venir en perjuicio de tu capital
por
social.
Por supuesto. Y jamás vas a cuestionar esta noción, y viene mucho en la película, ¿no? Que tú seas quien tiene que cumplir cierto rol con los niños, como por qué, ¿no? Ella es la que se tiene que ocupar del trauma del niño y que se tiene que ocupar de las tutorías de la niña y todo esto.
Que perdón, paréntesis, qué maravilloso lo del trauma del niño, ¿no?
Maravilloso.
O sea, cuando lo resuelves y te das cuenta que es increíble. Sí.
Ella no puede cuestionar ese rol social. Porque no le conviene. Los privilegios de clase que tiene son mucho más importantes como para dejar.
Y si lo cuestionara y se diera cuenta y elige seguir haciéndose la pendeja, digamos, está en su interés
individual
hacerlo. Quizá no es en el interés del género ni en el interés de pero en su interés personal le conviene.
Claro.
¿No?
Pero esta noción también de que ella es la responsable de lo que pasa en la casa es muy interesante cuando está contratando, cuando está haciendo estas contrataciones. Porque ellos saben lo que ella quiere oír. O sea, esta idea de que es alguien súper exclusivo, por ejemplo, ¿no? Que también tiene que ver con la idea de clase.
Cuando inventa la tarjeta y el servicio.
La tarjeta. Cuando le dice, Jessica puede venir, quizás pueda venir, pero no creo porque ya está súper saturada. O sea, la idea de exclusividad que forma parte de esta noción de clase, ¿no? Tienen que ser pocos, porque si lo tiene todo el mundo, pues entonces qué chiste tiene, ¿no? Y también en este personaje de la mamá es, o sea, tiene todo el privilegio, pero es un personaje muy triste.
Y fíjate, no lo había pensado, pero ahorita que lo dices es interesantísimo, porque básicamente la literatura sobre la pobreza occidental, ¿no? Como narrativa, no como hecho. Hay un libro buenísimo de Robert Darnton que se llama La gran matanza de los gatos y tiene un análisis increíble sobre la pobreza en Europa, porque tiene que ver con los cuentos de hadas. Uh-huh. Y los cuentos de hadas como lecciones de vida para el 95% de Europa que son pobres, ¿no? Y entonces siempre tiene que ver, o sea, la pobreza siempre tiene que ver con astucia, ¿no? Es decir, en la narrativa occidental la astucia es tu mejor oportunidad. No de subir de clase. Que es dickensiano. No de subir de clase, porque es imposible, sino de sobrevivir, ¿no? Y luego en el siglo XX, pues empezamos con esta idea o esperanza de que sí hay movilidad de clase. Pero cuando regresamos a una sociedad estratificada como la de Seúl o como la de México, esta esperanza, es decir, lo que tienen estas cuatro personas de la familia, pues tienen toda la astucia del mundo y tienen el, llamémoslo, know-how o el capital intelectual de qué es lo que quiere esa sociedad. Pero al final lo que los traiciona, de lo que no pueden huir, es de su olor.
Claro.
Pueden tener toda la astucia, pero no van a subir de clase, no va a haber movilidad social, no porque no tengan la astucia, ni el conocimiento, ni sepan lo que se demandaría
sino
de ellos.
Porque sino porque hay por algo, pero en este caso es el olor, el pero olor. Es un símbolo. Exacto. Hay algo que no puede superar.
Exacto.
¿No?
¿No?
Y es muy interesante, o sea, volviendo nada más al análisis de género que tenemos que tener para este personaje. Me recuerda a Mary Wollstonecraft, que es una de las primeras teóricas feministas. Hablaba justamente de las mujeres de la clase media, clase alta europea, y decía, no es que sean taradas, no es que sean idiotas, no es que sean flojas, es que la sociedad las educa como tales porque le interesa mantenerlas como tales.
Claro.
Y todo su argumento, que era un argumento revolucionario en ese momento, era edúcalas de manera racional, edúcalas para hacer algo en la sociedad que no sea solo ser esposas.
A ver, ahí sí en defensa de Ana Sofía. O sea, Ana Sofía está haciendo
lo que la sociedad le...
Y lo que a ella le da una mayor posibilidad de éxito personal en lo que la sociedad le ha dicho que
por
es éxito.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Una familia...
Y que probablemente sea para ella, o sea, de manera realista, y la única posibilidad de éxito.
Irracional, o sea, no es una razón que compartamos.
Y por eso tenemos estas escuelas de niñas que te enseñan a ser niña bien, y ese es el objetivo. Ser niña bien para ser determinado tipo de niña que se casa con determinado tipo de persona, y así se reproduce.
Fíjate, ahí podemos regresar a lo de Cocha que veíamos con Ángel, ¿no? Nosotros normalmente estamos acostumbrados a menospreciar este tipo de mujeres. Uh-huh. O porque son pendejas, o porque son banales, o porque son superficiales. Pero todo eso siempre lo hacemos con una cierta moral o con un referente moral inexistente, ¿no? Uh-huh. Y lo que dice Coche es, a ver, los valores de la ciudad, la ética de nuestra sociedad, están ahí. Claro. O sea, quien está siguiendo la ética de la sociedad es Ana Sofi. Uh-huh. Y tú que estás diciendo que Ana Sofi está mal o que es una verdad, lo estás haciendo vis-a-vis una teoría o una moral o algo así que no existe materialmente, que te gustaría que existiera, claro, materialmente, pero que no existe. Ella sí está en la realidad.
Sí.
O sea, si alguien está haciendo las cosas de acuerdo al ethos imperante, es Ana Sofi.
Y que probablemente sea lo que más le convenga. Pero es interesante esto que estás diciendo, porque me lleva al concepto de teotomismo, ¿no? O sea, ¿quién era el teotom? Era en la novela de Harriet Beecher Stowe, se trata de esclavitud, en donde el teotom es alguien que, digamos, que es golpeado porque no delata a otros esclavos. Pero la idea del teotom es precisamente quien tiene que adoptar este rol de sumisión o de servilidad, porque sabe que es la manera en la que va a poder sobrevivir.
Exacto. Los que quieran ver estéticamente lo que hablamos, acuérdense de Django, en Django Unchained, de, uh-huh, de Tarantino. Es el personaje Samuel L. Jackson, que en la sociedad, hasta lo tengo entendido, en la sociedad afroamericana, se les refiere como house N-word. O sea, son, uh-huh, son los porque son los que pueden vivir en la casa,
claro,
en la casa grande, ¿no?
Y también tiene un poco esta connotación, la noción de teotom tiene también esta connotación de que quieres agradar tanto a quien te está esclavizando que te vuelves también una suerte de capataz controlador del sistema, ¿no? Y esto lo vemos también desde el feminismo, o sea, también aplica esta noción cuando hablamos de mujeres que defienden al patriarcado o sostienen al patriarcado.
Lo que hablamos de Bárbara del Regil, ¿no? A ver, Bárbara, no tiene nada de malo que estés mamadísima y que tengas unos abs espectaculares, siempre y cuando, ¿no?, no estés chingando a otras mujeres.
Claro.
Ya cuando usas eso para menospreciar a otras
que
mujeres,
sí, por supuesto que lo hace, porque ahí es donde ella obtiene poder, estatus, clase, etcétera.
No.
Así es como funciona, ¿sabes?
No está mal que te guste Ana Sofi y la bolsa de Louis Vuitton.
Yo soy el esclavo bueno. Yo soy el esclavo buena onda que es digno de vivir en la casa del amo. Precisamente es eso, ¿no? Yo soy la mujer que no la hace de pedo y que siempre abre las piernas, y el cool girl de Gillian Flynn, ¿no?
Exacto.
Que toma que nuevo, cerveza, pero es flaca. Pero ver, que
ahí te va una pregunta. Porque yo lo estoy diciendo, pero no sé si sea posible. Tú ilústrame.
Que
o sea,
las feministas también les dicen, cuida penes. Son cuida penes.
Sí. Está muy bueno eso.
Qué bueno, aquí hay una discusión, ¿no? ¿Quién realmente es?
Pero es lo que te quería preguntar. O sea, por ejemplo, se podría, vamos a pensar en esta Ana Sofi que está looking out for herself, ¿no? Entonces, uh-huh, ella sabe que haciendo esto le va a ir mejor a ella. O sea, existe la posibilidad, y vamos a imaginarlo, de que haga eso sin oprimir de una manera directa o indirecta al resto de las mujeres.
No.
¿O no?
No.
No.
Y okay, es muy interesante eso, porque tiene que ver también con la película y este análisis de detrás de...
Claro, porque son los
siempre
otros.
Tiene que haber otra mujer, ¿no? Y que son los límites que hemos platicado también cuando hablamos de feminismo.
Que es la otra familia.
Sí.
La otra familia de gente pobre.
Pero también, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿No? ¿Quién va a hacer ese trabajo doméstico? Evidentemente la idea es cambiar el sistema para que eso esté repartido o lo haga el Estado, o hay distintos modelos, ¿no? Desde el feminismo, desde los feminismos, más bien dicho. Pero lo que no resuelve el feminismo liberal es que ese trabajo lo acaban haciendo otras mujeres menos privilegiadas. Y eso se ve de manera muy clara en la película, ¿no? Con esta figura de la trabajadora del hogar, o el ama de llaves, o como le quieras llamar.
Que en realidad ahí es lo que creo que tú y yo siempre hemos criticado a todas las figuras de cualquier tipo de cosa que como adjetivo tengan liberal, que es que en el momento en que tienes ese énfasis en el individuo, uh-huh. es muy fácil olvidarte justo de ese desplazamiento.
Claro. ¿No? Entonces, y que es un tema estructural del sistema.
Entonces siempre es bueno, pero haz lo que sea bueno para ti, bla, 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 bla. Sí, compadre, pero
siempre te vas a amolar a otra persona.
Siempre, siempre, exacto, ¿no? Y aquí lo vemos con la familia de el pobre señor que lleva viviendo en el sótano, que es otra cosa estética muy interesante. Es decir, en el montaje que tú habías mencionado, vemos desde la casa de los Park hasta la casa de los Kim, y es, digamos, una escala muy grande vertical. Pero todo el tiempo hay pequeñas escalas, como para decirte, es que nunca puedes escaparlo. Aunque subas a la casa de los Kim, vas a estar en el sótano de la casa de los Kim. Claro. Aunque te estés chupando el whisky de los Kim,
estás cuando lleguen
vas a estar abajo
sillón.
De la mesa. Sí. O sea, siempre, no importa si es a la grande escala, no hay manera de escapar el claro. estar debajo.
Y que esto nos regresa a la reflexión de Marx. Finalmente, la batalla se da entre los que son iguales, porque no hay espacio para subir y no puede subir.
¿Y cuál es el éxito del régimen? ¿Cómo le hago para que ellos se madren entre ellos?
Exacto.
¿No? O sea, ¿cómo le hago para que no sea ni reyes contra godines? Perfecto. ¿Cómo le hago para que sea godines contra godines?
Exacto.
Y si logro que sea godines contra godines, y discúlpame, no, amigas feministas radicales que están allá afuera, me van a matar, pero yo lo he platicado con Jimena, es exactamente lo mismo con, vamos a poner entre comillas, las mujeres. Si yo logro que se estén peleando entre ustedes,
todo bien.
A toda madre.
Sí, bueno, es ¿no? que hay peleas que se tienen que dar.
Y tengan sus victorias.
Y qué bueno, hay que dar esas peleas, hay que reconocer las diferencias entre mujeres, entre perspectivas feministas, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero pues sí, finalmente lo que tenemos enfrente es el patriarcado y no podemos olvidar eso.
Exacto.
¿no? Lo que pasa es que las formas en las que eso se da y las formas en las que concebimos el patriarcado son muy distintas. Y entonces ahí, también es inevitable.
Y ahí Ana Sofi es el caballo de Troya perfecto. O en este caso...
Completamente.
Es
el tío Tom.
Perfecto, exacto. Y es perfecto. Porque además no solo se vuelve el caballo de Troya perfecto, sino se vuelve esa aspiración que habíamos mencionado.
Claro.
O sea, se vuelve es que yo como mujer algún día puedo llegar a ser. Y aquí, y esto me parece impecable de la película, y es muy interesante, y no sé, lo platicamos hace rato, no sé, coincidas conmigo. Aquí ninguna mujer de los Kim, ni la mamá Kim, ni Jennifer, ni Jessica, jamás tienen pretensiones de que pueden llegar a ser como mamá
la señora.
Park, como mamá sí. Park. Son las más inteligentes de la película.
Sí.
¿No? Ellas son, vamos a chingárnosla.
¿No? Sí, o bueno, vamos a aprovechar esto mientras dure.
¿Y ¿no? qué hace la sociedad con ellas? Uh-huh. Ellas son las que están más abajo. O sea, ellas son a las por que supuesto. Tenemos que evitar. Entonces, ¿y quiénes son los que están más arriba de ellas? ¿Quiénes son quien las dominan o quiénes son quien dan la cara a la familia o algo así? Papá Park y hijo Kim. Y papá Park es un güey que sabe su lugar. O sea, que
eso
se pelea
es muy importante,
con otros.
¿No? Que hay esta
otros.
Parte increíble en donde dice me gusta porque parece que se va a pasar de la raya, pero no se pasa.
No sabe cuándo controlarse.
Sí. Esta hijo, idea de que no se puede pasar de la raya, de la que no raya. Puede ser demasiado familiar, ¿no?
E hijo Kim, que es el ingenuo, es el que claro. es, él sí cree que va a subir. Entonces, ¿quiénes son las personas importantes de una familia? El que sabe su lugar y que no va a tratar nunca de matar al patrón, y el que añora que cree que algún día va a poder ser patrón o casarse con la hija del patrón. Las que saben que esto nunca va a pasar y que el pedo es chingártelos, esas son las que tenemos más abajo.
Sí, que yo no diría tanto no. chingártelos, sino aprovecha, saca el mayor provecho posible.
No, son unas culeras. Hay una parte en la que dice, güey, hay que chingárnoslos. O sea, en la medida de lo posible. La mamá especialmente.
No, porque hay una parte que Jessica también dice, oye, ¿no te sientes mal de dejar a esta gente sin trabajo? Hablando de los anteriores, ¿no? Y ella dice, no, ¿por qué voy a ver por ellos? Voy a ver por mí.
Exacto.
Y eso tiene que ver con una reflexión más amplia sobre el trabajo doméstico que se da en estas sociedades tan desiguales, ¿no? Que ilustra de manera muy buena en este rollo del clasismo la relación con los trabajadores, como es en este caso el chofer o la trabajadora del hogar, que es una relación que aparentemente es familiar, ¿no? Y una de las formas más horribles de clasismo o en el trato con estas personas es decir que son parte de la familia, ¿no? Porque parece que son parte de la familia y entonces
Roma, ¿no?
les puedes pedir lo que sea y no tienen horarios fijos, no tienen prestaciones laborales. O sea,
seguro.
Eso acentúa su precariedad, pero a la vez son personas que no son parte de la familia y lo ves aquí porque son perfectamente reemplazables.
Claro.
O sea, esa precariedad, como que estás en un trabajo que tiene estas características, que es algo súper íntimo, súper cercano, porque pues es gente que vive con la familia, que... Y por eso también el tema del olor, de la sangre, todo esto.
Y que normalmente cuando son reemplazades,
ajá,
se maneja de tal manera que es por culpa, porque traicionaron esa...
Porque te pasaste de la raya.
Porque traicionaron esa...
Pero fíjate qué horrible discurso. Exacto. Eres como alguien de la familia y entonces yo te doy esta confianza simulada.
Y te aprovechas,
pero a la vez no puedes transgredir los límites que tienes porque eres un empleado y no se te olvide.
O sea, porque ellos están preocupadísimos de que los encuentren chupándose el whisky del señor.
Por supuesto.
Eres parte de la familia.
Pero no eres parte de la familia.
Pero no puedes chuparte el whisky del señor.
Y tienes que tener muy claro que no eres parte de la familia.
Y si te chupas el whisky del señor... Está mal, no por chuparte el whisky del señor, sino porque traicionaste
la confianza.
Esa confianza, ese amor que te tenía.
Y que
tenía,
eso tiene,
¿no?,
que ver, sí, con el tema jurídico, porque hay un tipo de empleado que se llama trabajador de confianza, que tiene que ver con justo este tipo de relaciones, ¿no? Que tiene causales de desempleo distintas, etcétera. Pero que tiene que ver con esta noción de confianza y que a los trabajadores del hogar, este tipo de trabajadores, es un arma que les pega por todos lados. Porque eres parte de la familia, entonces te puedo despertar a la hora que sea, no tienes un horario limitado, no tienes prestaciones, bla, bla, porque
estás rayado, oye, vives aquí y comes aquí.
Pero por otra parte, pero no se te olvide que no eres parte de la familia. Y en el momento en el que eso se te olvida y abusas de esta, entre comillas, confianza, entonces se rompe la relación.
Que ahí sí debo decir, personalmente sí me gusta más cómo se trata en Roma. Creo que en Roma es muchísimo más sutil, o quizá es más nuestro contexto.
A mí me parece que aquí las figuras que tiene para ilustrarlo son magníficas. También en Roma.
Se nos está acabando el tiempo. Yo quiero traer una cosa a cuenta y luego me dices si tú quieres que traer una cosa a cuenta. Me parece importantísimo el momento de quiebre.
Sí.
O sea, ¿qué es lo que permite que haya este momento de quiebre? Claramente en la película es un símbolo, que es el olor, como tú decías, es una figura, lo que sea. Pero pues tenemos que pensar en nuestra sociedad, que hay muchísima gente que normalmente está llegando a ese punto de quiebre. Y cuando llegas a ese punto de quiebre, ya todo vale madres.
Claro.
¿No? O sea, yo creo que lo que es muy interesante es tú ves a este güey que mata que se vuelve violento. Y yo espero que cuando lo hayas visto, no hayas dicho, pues este güey es malo o este güey es...
Por supuesto que no, lo entiendes perfectamente.
Exacto.
Es más, tú quieres matarlo.
Exacto.
Es muy chistoso ahí que están disfrazados de indios indígenas nativos americanos.
Ándale. Pero son dos indígenas.
Que es algo que ya en Estados Unidos no puedes jugar, ¿sabes? Porque es algo como particularmente ilustrativo de una dominación injusta.
Pero la lleva una
y
más.
Y que aquí lo traigan.
La lleva una más, porque lo más genial... es que son indios contra indios.
Sí.
Son dos, no es el gringo contra el indio.
Claro.
Es peleas entre indios.
Sí.
¿No? O sea, los gringos
sí,
no se
Sí, pero el
los...
que haya usado ese disfraz,
sí,
¿sabes?
Sí, 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 es...
Como...
Cuando están atrás de los arbustos...
Y le dice, híjole, perdón, y que él está sudando y que él está pasando muy mal y le dice, pero te voy a pagar extra.
Sí, ahí empieza
es
el quiebre.
Es magnífico, ¿no?
Ahí empieza el quiebre. Y yo lo que me gustaría dar cuenta es, si fuiste al cine... y entendiste a papá Kim y dijiste, pues es que el güey quiero es lo más seguro es que sea exactamente lo mismo con el 95%, digo, te estoy diciéndolo así de al chile, de las personas que acaban en la delincuencia o en el narcotráfico o en cárteles en México. Hay un estudio que acaba de salir muy interesante, no sé si lo viste, de una mujer que está haciendo su doctorado en Inglaterra y entrevista a 33 capos del narcotráfico, como para saber por qué temís el narcotráfico. Y todos tienen, o sea, la misma historia. Hay un momento de quiebre y ya todo vale madres. Entonces todos te dicen, pues mira, esta vida es una mierda. Pasó esto. Normalmente tiene que ver con violencia de género. Papá que le pegaba a la mamá o lo que sea. Y en ese momento dije,
no más.
Ya. Oye, y tu vida, pues si me matan, no puede estar peor.
Claro, sí, ¿no? Eso sí lo vi.
No puede estar peor. Y yo creo que si puedes empatizar con el señor Kim, deberías de poder empatizar con la mayoría de las cosas que están pasando alrededor de ti.
Yo te lo llevo más allá. Si empatizas con el señor Kim, entendiendo que es una metáfora del capitalismo, entonces hay algo en
entonces
ti.
Entonces vota
que,
por Bernie.
No, sí, o sea, hay algo en ti que reconoce que es un sistema injusto, que es un sistema que está viciado, que es un sistema donde no puedes salir de esta realidad. Porque es tan triste, es tan trágica.
Porque
tenía
que ser el señor Kim.
Y que tiene que terminarse.
Porque tenía que ser el señor Kim, porque el señor Kim es el que sabe su lugar, el que lleva toda su vida en su lugar, el que ha hecho las cosas bien, el que sabe no pasarse la raya y por eso tiene que echar. Y después de 60 años de hacer esto,
dijo no más.
Yo diría más allá. Después de 60 años de hacer esto, ve que el patrón se tapa la nariz y dice vete a la.
Pero ¿no? Además del taparse la nariz, hay este momento en donde le dice dame las llaves, pero le tienes que soltar el pecho a la hija de él que se está muriendo.
Uf, sí.
Y esto también es algo tan ilustrativo, o sea, cuando platicas con gente que hace trabajo doméstico como migrante, etcétera, que te dice es que creen que su vida y sus hijos son más importantes que mi vida y que mis hijos. Mis hijos, claro. Y así lo tengo que ver yo para sobrevivir.
Sí.
Hasta que hay este punto de quiebre, ¿no?
Exacto. Y lo que estamos viendo es cada vez hay más puntos de quiebre.
Sí.
Y más y con más facilidad.
Pero ¿no? Me quedo con esta metáfora maravillosa del capitalismo. Unos están arriba, unos están abajo. Creemos que la pelea está entre los de abajo, pero finalmente, ¿cómo se cambia? Revolución.
El Papa al final del día es eso. O sea, uh-huh. el momento del Papa es el momento de la revolución.
Sí.
¿No? Es ya.
Y no. Aquí sí estamos spoileando mucho, pero tenemos al final nuevamente esta fantasía de que puede haber movilidad social, de porque que Kevin, puedes estar arriba después Kevin de haber estado es abajo,
o sea,
y que va a ser una justicia poética, y vemos que no es más que una fantasía.
Que fue maravilloso, porque yo cuando lo estás viendo, yo dije, no me vayas a hacer esto, cabrón, ¿no? O sea, has sostenido la película perfecto.
Yo al revés, yo decía, no, ay, sí, please. O sea, no, yo decía, por favor, no me vayas. Por favor, que les vaya bien. O sea,
no, yo decía, no me vayas a hacer esto, cabrón.
Entiendo que hubiera sido muy Walt Disney ese final, sí, sí, y sí, cinematográficamente sí. No hubiera sido lo mejor, pero...
Pero hubiera salido menos deshecha de la sala de cine.
Sí, ¿no? O sea, me hubiera encantado que ese hubiera sido el final.
Que así es como funciona, ¿no? Sí. Pues eso es lo que te da la ilusión.
Exacto.
Y él es el ingenuo, entonces él... ¿Qué voy a hacer? Bla, bla, bla. ¿Y qué resulta ser? Pues un sueño. El papá está, exacto, muerto ahí de hambre con el cuerpo de los otros
entonces,
dos.
Entonces, bueno, todo esto para, ¿no?, decir la movilidad social es un sueño, es una fantasía, el capitalismo apesta y es amiguísimo del patriarcado, ya lo hemos dicho.
Pero muy importante, ahorita que dijiste el capitalismo apesta, es lo que hemos, uh-huh, platicado. Todo el mundo ahorita con Bernie Manía y así, es algo que se dice de una manera muy, ¿no?
Claro.
Capitalismo, socialismo, comunismo. Estamos hablando específicamente de esto, o sea, esto, de un régimen de producción que claramente te hace un chingo de cosas buenas.
La desigualdad. Podríamos decir, si no nos queremos meter en ese rollo, podríamos decir la desigualdad, que es algo que caracteriza a nuestra región como ningún otro fenómeno.
Pero que parece ser, por ejemplo, ahí las tesis de Harvey y las tesis de la sociedad de Montpellerin, etcétera, etcétera, que podemos tocar en otra ocasión. O sea, lo que parece estar desvelándose a lo largo de los últimos 50 años es que es antitético pensar que hay un capitalismo,
claro,
que privilegie la igualdad o que por lo menos que incentive a minorar.
Claro.
Porque su DNA, su ADN es...
Y quizás es buena forma de cerrar esto, porque incluso en la historia de Corea el mayor desarrollo económico se da cuando mayor desigualdad se genera.
Claro. ¿No? Ahí hay un libro maravilloso sobre esto de David Harvey, que es un neomarxista brillante. Lo pueden ver, además es súper lindo, es un viejito de barbón. Se llama Breve Historia del Neoliberalismo y habla justamente cómo las élites intelectuales neoliberales en los 30, 40 y 50 del siglo pasado empiezan a juntarse para ver cómo recuperar.
Claro.
Cómo recuperar la desigualdad. Y a ver, no es que sean malos. Ese es el tipo de gente que cree que claro, la desigualdad es algo fundamental de una sociedad. Entonces quieren recuperarla porque vienen de grandes movimientos socialistas y vienen específicamente en Europa y en Estados Unidos de toda una sociedad que sea después de la Segunda Guerra Mundial que trata de redistribuir lo más posible la riqueza, aminorarlo. Y entonces ellos empiezan a inventar esto que también hoy decimos todo el mundo lo usa como si fuera... decir cualquier cosa neoliberalismo, claro, pero que es algo muy preciso y si les interesa lo pueden encontrar.
Y ahí, bueno, cerrando sobre feminismo, solo decir, por eso es tan importante el concepto de interseccionalidad y no clavarse solamente en el eje de género. Evidentemente, estas mujeres, Jessica y Mama Kim, nada tienen que ver su realidad con la de la señora Park.
Exacto.
¿No? Y si van a hacer una alianza, va a ser una alianza de clase y no una alianza de género.
Y nada tiene que ver con, ni siquiera con,
aunque las señoras del sótano. Aunque vemos que hay cosas que la someten de manera común. Aunque sí vemos esta masculinidad tóxica, dominante, en todos los casos.
Las dos son sometidas y son completamente distintas sus experiencias. Uh-huh. ¿No?
Creo que ya nos volamos tanto la barda con lo largo de este episodio.
Se nos pasó
que podemos cerrarlo aquí y agradecerles como siempre por su amable escucha.
Por haber pasado.
Sí.
Pásele.
Esperemos que esté usted más.
Que haya quedado chulo.
Sí.
Hasta la próxima. Jimena Ábalos, @ Jim Ábalos con J.
William Brinkman.
@ William Brinkman con B.
Con W.
Ahí les, si quieren seguirnos, ahí les pasamos todos los datos
y
de aquí. Cualquier persona, cualquier pregunta, sugerencia,
cuestionar,
lo que sea, mentar madre, suelen hacerlo.
También pasa.
Estamos abiertos.
Sí, bien.
Y pues bueno, nos vemos la próxima cita.
Estética Unisex con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark.